Este es el podcast de Mil Palabras. Cuando acabe la pandemia, o cuando al menos nos sintamos mucho más seguros, ¿quieres volver a la oficina o quieres seguir trabajando desde casa? Episodio 154. ¿Es mejor la presencialidad o el teletrabajo? Te damos la bienvenida.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿qué tal? Qué alegría tenerlos en una nueva entrega del podcast de Mil Palabras, donde semanalmente compartimos historias, conceptos, entrevistas, temas relacionados con la comunicación efectiva. Comunicación que se ha revolucionado en los últimos años con la presencia del COVID-19, con una situación que la humanidad no había visto antes. Porque cuando ocurrió la última gran pandemia fue en Europa, muy a principios del siglo XX, y no teníamos esta globalización, de tal manera que la pandemia nunca fue mundial totalmente, sino que se centró en Europa principalmente, ni tampoco teníamos acceso a las herramientas de comunicación que tenemos hoy en día. Así que el mundo que se puso de alguna forma patas arriba en estos últimos 2 años, en estos días escuché el término el mega año, para referirse a ese periodo como que no comprendíamos bien la noción del tiempo entre 2020 y 2021, con este mega año tan raro, pues cambiamos las formas de trabajar, de comunicarnos y demás. Por eso cambió la comunicación. Así que en este episodio les voy a presentar una reflexión y diversos puntos de vista sobre el tema de trabajar desde casa o trabajar desde la oficina. Ya les cuento. Antes de desarrollar el contenido de este episodio, quiero invitarte a que descargues el libro Cómo crear un podcast corporativo. Es una guía gratuita, un paso a paso que te dice exactamente qué tienes que hacer para tener tu primer podcast al aire. Esta guía está creada especialmente para personas que quieren lograr un mejor relacionamiento con públicos de interés, con colaboradores, accionistas, con clientes, con prospectos. Es un libro electrónico totalmente gratis. Lo puedes descargar en www.milpalabras.com.co. ¿Cómo crear un podcast corporativo? Repito la dirección, www.milpalabras.com.co. Voy a confesar algo, una especie de sueño que tuve hace como 20 años. Cuando empezó a aparecer todo el tema de Internet, yo soñaba ganarme la vida, triunfar en el mundo digital de alguna forma, no sabía cuál en ese momento, hace 20 años. Quería trabajar desde la casa con un computador y generar dinero con eso. Como les digo, no sabía cómo lo iba a lograr. ¿Quién iba a pensar que una pandemia me iba a obligar a trabajar desde la casa? Y hace muy poco me puse a pensar, ese sueño que yo tenía hace 20 años lo cumplí casi que sin querer. Esta pandemia nos obligó a adaptarnos a trabajar desde la casa y puedo decir que ahora trabajo muy feliz desde la casa sin tener que ir a una oficina. Esa es mi opinión. Quizás muchos de ustedes estén deseando, quiero trabajar en una oficina, quiero relacionarme con la gente, ver mucha gente. Son momentos de la vida diferentes. A principios de este año estaba entrevistando a alguien, una persona interesada en trabajar en Mil Palabras, y lo primero que me dijo fue, no veo la hora de volver a la oficina. Ya, quiero volver ya para conocer la gente, para mirarla a los ojos, para salir a tomarme un café o un trago con estas personas. Y me tocó decirle, querida, lo lamento, pero no. Esta empresa no tiene planes en el futuro cercano de volverse a reunir en una oficina, en una sede principal. En la pandemia empecé a trabajar desde la casa, tenía un espacio, digamos lo aceptable, un escritorio y una buena iluminación. Pero cuando vi que esto se iba a prolongar, decidí crear una oficina en mi casa. Un espacio que es amplio para mí, donde pude también ubicar la cabina de grabación. Y de verdad que quedó un espacio muy agradable y muy bonito. Y me acostumbré a un ritmo de trabajar desde la casa, advirtiendo que hay que ser muy responsable, que hay que tener un proyecto muy claro de lo que vas a hacer el día a día, una organización clara para entender qué es un proyecto big, qué es una cosa grande que tienes que ejecutar para que las cosas avancen, o cuáles otras cosas simplemente son operativas o hay que hacerlas, pero que no son las más importantes. De ese tema hablo bastante en algunos episodios sobre productividad. Y para mí es muy importante en este punto entender y valorar lo que ha hecho el equipo de trabajo de Mil Palabras. Las personas que trabajan directamente conmigo como empleados de la empresa y algunos proveedores. Es gente realmente responsable, comprometida, a la que no tengo que estar persiguiendo. ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? Ellos me cuentan. Ellos ya saben qué proyecto tienen y arrancan a hacerlo. O a veces empezamos un día y de pronto no tienen proyecto y yo les digo qué es lo que tienen que hacer para ese día y empiezan y me entregan el proyecto al final de su día laboral. Pero me he encontrado con gente responsable realmente. ¿Que en el proceso se cometen errores? Por supuesto que sí. A veces el trabajo no queda bien, hay que corregir. Pero en general esa actitud responsable y organizada es lo que ha permitido que esta empresa Mil Palabras y que mi trabajo tenga éxito, gracias a ellos de verdad. Igual puedo decir de los proveedores, que aunque no están con un horario, me entregan los trabajos a tiempo, de la manera en que lo pido. Entonces, si las cosas están fluyendo, ¿para qué moverse de la casa? Otra razón que tengo es que me estoy ahorrando al menos una hora y cuarto, una hora y media en transporte, en estar montado en un carro. No tengo que salir a ninguna parte. Cuando me toca salir, no me gusta. Bueno, a veces hay temas de la empresa que hay que manejar afuera. A veces hay cosas personales que requieren de nuestra presencia. Sí, hay que salir a veces, pero lo evito al máximo. Y atención que no solo me estoy ahorrando el tiempo, también me estoy ahorrando disgustos en el tráfico por gente que se te atraviesa, que te estresa, que te roba energía, en fin. ¿Y qué hago con esa hora y 15 minutos que me estoy ahorrando? Muchas cosas que me gustan. Desde que empezó la pandemia, hago más ejercicio, leo más, estoy aprendiendo una nueva habilidad, tengo más tiempo para mí, tengo más tiempo para mi familia. A mí la verdad me ha parecido fantástico. Hay personas, sin embargo, que prefieren retornar a la oficina, especialmente los CEOs o los gerentes o presidentes de las grandes compañías. ¿Quieren tener a todo el mundo en el mismo edificio? Pues pagan bastante por ese edificio, entonces es un activo que no se puede perder. Pagan un alquiler o quieren usar un edificio gigante que ellos mismos ordenaron su construcción, entonces quieren que todo el mundo esté allá trabajando porque ya que tenemos un edificio bueno, pues hay que usarlo, ¿no? Ese es como el pensamiento de ellos. Muchos de esos presidentes o CEOs apelan al hecho de que estar juntos es lo que fomenta la innovación, es lo que fortalece equipos de trabajo. Esa es la razón que usan, como les digo, para utilizar esos edificios que mandaron a construir. Por ejemplo, el director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, cree que la gente tiene que volver porque el trabajo desde casa no genera ni ideas espontáneas ni tampoco funciona para la cultura de una organización. Pues bien, alguien me contó, alguien que trabaja en ese banco, que el señor está muy afanado por mandar a todo el mundo a la oficina porque quiere que ocupen un edificio muy bonito que él mandó hacer, que costó millones y millones de dólares y que es el legado de este director ejecutivo, pues muy pronto se va a retirar del banco. Son razones de cada uno, ¿no? Bueno, como les digo, me encanta trabajar desde la casa. Me rinde más. Disfruto más la vida. Ah, también quería anotar que no solamente es el tiempo que yo me ahorro, es el tiempo que también nuestros colaboradores se ahorran viajando desde un municipio cercano a Medellín hasta una posible oficina que podríamos tener. También se ahorran ese tiempo ellos. Tiempo que lo aprovechan también para sus cosas personales, para hacer ejercicio. Y si estamos bien en lo personal, pues también vamos a estar bien en el trabajo. Me encanta trabajar desde la casa. Pero hay gente que piensa diferente, como les digo, y quiero compartir una nota muy interesante que encontré en The New York Times, y que la presentamos en formato de programa de radio para la emisora 95.9 Cámara FM.
Visítanos y escúchanos en vivo en www.cámarafm.com.
La nota se titula Acudir a la oficina no siempre fomenta la innovación. Su autora es Claire Kane Miller. Le damos el crédito respectivo, al igual que el medio original, The New York Times, y a la emisora 95.9 Cámara FM, donde pasamos la versión en audio. En esta narración me acompañan Ana Catalina Zuluaga y nuestro excompañero y amigo Álvaro Pato Velázquez. Que ruede el cassette.
Acudir a la oficina no siempre fomenta la innovación.
Cuando Yahoo prohibió el trabajo desde casa en 2013, la razón fue una que a menudo se citaba en las corporaciones estadounidenses. Estar en la oficina es esencial para la colaboración y la innovación espontáneas.
Es crucial que todos estemos presentes en nuestras oficinas.
Esto lo escribió Jacqueline Rises, en aquel entonces ejecutiva de Yahoo, en un memorando al personal.
Algunas de las mejores decisiones y reflexiones provienen de las conversaciones en los pasillos y la cafetería, de conocer a nuevas personas y las reuniones improvisadas de equipos.
Hoy, Rises, actual directora ejecutiva de Post House Capital, una firma de inversiones, tiene una opinión distinta.
¿Qué si escribiría ese memorando de una manera distinta ahora? Claro que sí.
Rises sigue creyendo que la colaboración se puede beneficiar de estar juntos en persona, pero a lo largo del último año, la gente encontró nuevas y mejores maneras de trabajar. No obstante, conforme disminuye la pandemia en Estados Unidos, muchos jefes están haciendo eco del mensaje que Rises comunicó en 2013.
La innovación no siempre es una actividad planeada.
Esta es la opinión de Tim Cook, director ejecutivo de Apple, en relación con el trabajo post-pandémico.
Se da al toparse los unos con los otros a lo largo del día y al hacer avanzar una idea que acabas de tener.
Esto lo dice Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase, quien complementa.
El trabajo desde casa no funciona para la generación de ideas espontáneas, no funciona para la cultura.
Sin embargo, la gente que estudia el tema asegura que no hay ninguna evidencia que demuestre que trabajar de manera presencial sea esencial para la creatividad y la colaboración. Investigadores coinciden en que incluso podría perjudicar la innovación porque la exigencia de trabajar en una oficina en un momento y un lugar prescritos es una razón importante por la que el lugar de trabajo en Estados Unidos se ha vuelto poco hospitalario para muchas personas. Don Spalding, director de recursos humanos en Zillow, el mercado de bienes raíces, dice:
¿Qué nos depara nuestra futura oficina? Para empezar, más espacio. Eso ha generado muchas de las consecuencias que vemos en los entornos modernos de oficinas: largos horarios de trabajo, agotamiento, falta de representación, porque esa cultura de oficina está diseñada para beneficiar a unos pocos, no a muchos.
Spalding sostiene además:
la idea de que tan solo se puede ser colaborativo cara a cara es un prejuicio. Y yo preguntaría, ¿cuánta creatividad e innovación ha quedado excluida de la oficina porque no eres parte del grupo de privilegiados, no se te escuchó o no fuiste a los mismos lugares donde se reunía la gente en posiciones de poder?
Spalding y otras personas sugirieron un replanteamiento total de la oficina. Pensar en ella como un lugar al que va la gente de vez en cuando para reunirse o socializar, mientras el trabajo diario se hace a distancia. En Zillow, casi todos los empleados trabajan a distancia o asisten solo una vez cada tanto. Varias veces al año, los equipos van a oficinas pequeñas diseñadas para reunirse.
Hay cierta credibilidad detrás del argumento de que las personas pueden tener una conversación si se juntan en espacios donde probablemente se tropiecen unas con otras.
Este comentario es de Ethan S. Bernstein, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, quien estudia el tema.
Pero, ¿acaso esa conversación servirá para la innovación, la creatividad? ¿Será de alguna utilidad para que las personas hablen de lo que la organización quiere que hablen? En ese sentido, casi no hay ningún tipo de dato. Todo esto me hace pensar que la idea de que la casualidad es productiva es más cuento de hadas que realidad.
La noción de que las interacciones espontáneas en la oficina incentivan el pensamiento creativo fue una fuerza impulsora detrás de uno de los primeros edificios de oficinas sin muros interiores, la sede de Johnson Wax, diseñada en la década de 1930 por Frank Lloyd Wright. Para los años 90, las empresas de Silicon Valley comenzaron a ofrecer estaciones con refrigerios y cortes de pelo in situ para promover las reuniones improvisadas. Las empresas empezaron a pagar salarios desproporcionadamente altos a la gente que estuviera en la oficina más de 40 horas a la semana. Sin embargo, Bernstein encontró que las oficinas abiertas contemporáneas producían un 70% menos de interacciones cara a cara. Las personas no consideran útil tener tantas conversaciones espontáneas, así que usan audífonos y se esquivan las unas a las otras. Al mismo tiempo, la tecnología, Zoom, Slack y documentos de Google, ha logrado que la generación de ideas sea igual de eficaz en línea, según los investigadores. Judith Olson, profesora de informática en la Universidad de California, Campus Irvine, ha estudiado durante 3 décadas el efecto de la distancia en el trabajo en equipo. La distancia importa mucho menos ahora, comentó.
Gracias a la tecnología de estos días, en realidad nos estamos acercando cada vez más a la reproducción de una oficina.
Dicen expertos que el trabajo creativo se puede realizar al dejar un chat de video encendido mientras se trabaja, de tal manera que la gente pueda compartir sus ideas cuando aparezcan, o al trabajar de manera simultánea en un documento compartido de documentos de Google. Asimismo, se puede lograr escribiendo ideas y notas de conversaciones para que otras personas puedan remitirse a ellas y dar su opinión. El trabajo en las oficinas es esencial para algunos empleos dedicados a la innovación, como los que involucran objetos físicos, y es benéfico para algunas personas, como los empleados recién contratados y quienes buscan mentores. No obstante, algunos profesionales creativos, como los arquitectos y los diseñadores, se han sorprendido de la eficacia del trabajo remoto durante la pandemia, mientras que hay científicos académicos que desde hace tiempo trabajan en proyectos con colegas ubicados en otras partes. Según algunos investigadores y ejecutivos, exigirle a la gente que vaya a la oficina puede eliminar la innovación, porque para muchas personas los empleos en las oficinas nunca fueron ideales. Entre estas se encuentran las mujeres, las minorías raciales y la gente responsable del cuidado de niños o con alguna discapacidad. Asimismo, la gente que es tímida, que necesita vivir lejos de la oficina, que es productiva a horas poco comunes o los que son excluidos de los partidos de golf y las salidas al bar u hora feliz. Es más, el trabajo presencial es de alguna forma discriminatorio para algunas minorías, según investigaciones en Estados Unidos. Las mujeres, por ejemplo, empiezan a ser penalizadas en el salario y los ascensos en cuanto son madres. Y las diferencias salariales entre hombres y mujeres son mayores en los trabajos menos flexibles en cuanto a cuándo y dónde se realiza el trabajo, según ha descubierto la economista Claudia Galdin. Las mujeres también tienen más probabilidades de ser interrumpidas o de que no se les reconozcan sus ideas en las reuniones presenciales o de ser penalizadas por ser asertivas. En Estados Unidos, los trabajadores de oficina que no son blancos se enfrentan a la discriminación. En una encuesta realizada por Future Forum, un grupo de investigación de Slack, los oficinistas negros eran más propensos que los blancos a decir que preferían el trabajo a distancia. La razón es que reducía la necesidad de cambiar de código, en otras palabras, cambiar de comportamiento en diferentes contextos, y aumentaba su sentido de pertenencia en el trabajo. De hecho, el trabajo a distancia puede permitir que las ideas broten de las personas en distintos contextos. En este mismo sentido, las personas que no se sienten cómodas dando su opinión en una reunión presencial tal vez se sientan más capaces de intervenir. Las lluvias de ideas por medio de aplicaciones como Slack pueden brindar muchas más perspectivas al incluir a gente que no habría sido invitada a una reunión, como los pasantes o los empleados de otros departamentos.
Cuando todo el mundo ve el mismo cuadrito de texto o video en la pantalla, todos tienen el mismo lugar en la mesa, literalmente.
Este argumento es de Barbara Messing, directora de experiencia de los empleados en Roblox. Esta empresa de videojuegos en línea está dejando 2 días de trabajo remoto a la semana y permite que las personas trabajen donde quieran 2 meses al año. Además, las empresas remotas pueden contratar a un grupo más diverso, personas para las que las largas horas en la oficina no habrían funcionado o personas que viven en otro lugar.
Si solo contratas en un radio de 30 kilómetros, no consigues diversidad.
Esto lo dice John Sullivan, consultor de recursos humanos. Permitir el trabajo a distancia tiene sus riesgos. Si algunas personas están en la oficina, las que no lo están pueden verse penalizadas. Ver a los compañeros en persona también es beneficioso para la creatividad. La lluvia de ideas y la colaboración en proyectos requiere confianza, basada en las relaciones personales. Por eso, algunos expertos han sugerido una nueva idea para la oficina. No como una sede a la que la gente acude a diario o semanalmente, sino como un lugar al que la gente acude a veces para pasar el rato en grupo. Empresas como Ford, Salesforce y Zillow están llevando a cabo versiones de esto y reconfigurando sus oficinas con más espacios para pasar el rato y menos filas de escritorios.
Uno de nuestros mayores temores es que, si no lo hacemos bien, crearemos una realidad de 2 niveles para los empleados. ¿Quién está en la sala? ¿Quién no? ¿Quién juega la política? ¿Quién no?
Esta afirmación es de Don Spalding, de la empresa Zillow.
Creemos que los humanos quieren conectarse y colaborar, pero ¿es necesario hacerlo 5 días a la semana o se puede hacer una vez cada 3 meses?
Quiero invitarlos a que descarguen el libro electrónico Cómo crear un podcast corporativo. Si quieren comunicarse mejor con sus públicos de interés, con sus audiencias internas o externas, los invito a descargar este libro electrónico donde recojo la experiencia de más de 1000 podcasts producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. Cómo crear un podcast corporativo. Este libro es gratuito. Lo pueden descargar en www.milpalabras.com.co. Mil gracias por acompañarnos en otra entrega del podcast de Mil Palabras. Si crees que este contenido puede ser de utilidad para un compañero de trabajo, para un colega o para un familiar, por favor no dudes en compartirlo. Si nos encontraste por azar, si es la primera vez que nos escuchas, por favor suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización. Suscríbete en tu directorio de podcast preferido. Estamos en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast o Spreaker. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Luis Carlos Serna. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de 1000 Palabras. Gracias por venir.
Hasta este momento, el podcast de 1000 Palabras.
Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.